Hombre, pero si está aquí mi queridísima Ani Velázquez Molpeceres.
Exacto, con corona, ¿eh? Lista para el tema de hoy.
Es que hemos estado hablando bastante del 50 aniversario de la muerte de Franco, hemos oído hablar mucho de las fotos que se hicieron de él en el hospital, intubado. Pero esto antes no era polémico, porque se hacían máscaras funerarias de la gente cuando había muerto. Y leyendo la prensa he visto esta noticia en ABC, que no sé si es cierta. ¿Está la auténtica máscara mortuoria de Napoleón en España? Está en Toledo, vino desde Cuba, pero antes, ¿qué es una máscara mortuoria y qué hay de cierto en las máscaras de Napoleón?
Bueno, mira, las máscaras mortuorias son algo muy sencillo que se hacía antiguamente, y cuando digo antiguamente quiero decir hasta el siglo XIX, o sea, realmente no hace tanto tiempo, que era que cuando alguien moría, ¿te acuerdas de las fotos estas de muertos que se hacían cuando llegaron la fotografía para conservar pues a la familia y demás, y que ves a gente muy rara posando como demasiado quieta, demasiado silenciosa? Bueno, pues claro, cuando llegó la fotografía, esta moda de las máscaras funerarias de cera fue sustituida, pero hasta entonces lo que había habido durante muchísimo tiempo fue una trayectoria de tener conservado para la posteridad el retrato real de una persona en su último aliento. Y lo que se hacía era que cuando iban a preparar el cadáver para enterrarlo, había un médico un poco entre comillas, porque ya sabes cómo era la medicina antiguamente, claro, que con la cera quirúrgica, que se utilizaba para hacer, bueno, pues prótesis, moldes, estudios y demás, sacaba una impresión de la cara del fallecido. Y eso se conservaba en la familia, luego se utilizaba a veces para hacer pinturas, se utilizaba para hacer bustos o simplemente se conservaba para tener pues esos rostros.
¿Pero para tenerlo en la casa, en el salón, colgado?
Sí, porque era una tradición romana que venía de las antiguas imágenes maiorum, que eran pues como los dioses, digamos, del hogar y la protección de los antepasados, que el cabeza de familia siempre le rendía culto. Entonces, esa tradición romana se conservó a lo largo del tiempo, a veces más, a veces menos, a veces solamente pues para las élites, para los reyes, para los monarcas, los soberanos, y en el siglo XIX, cuando llegamos a una cultura democrática, entre comillas, liberal de masas, pues lo que tenemos es que esto se generaliza. Y en el caso de Napoleón, por supuesto que le sacan una máscara de su último aliento.
Vale, ¿pero es de oro la máscara o no es de oro?
No. Tú estás pensando en las máscaras de los faraones, estás pensando en el antiguo Egipto y en Tutankamón. No. Son literalmente máscaras de cera. Lo que pasa es que luego, en algunos casos, se fundían y entonces tenías la escultura en bronce. Pero no eran de oro, ni nada de joyas, ni piedras preciosas, ni nada. Era simplemente preservar el rostro del difunto. Ya está.
Vale. ¿Y entonces está en Toledo o...?
A ver, en Toledo hay una máscara de Napoleón que se cree que es auténtica, porque la cosa es que cuando Napoleón muere, pues hay muchísimo caos. Tú date cuenta que no se sabe si le han envenenado los ingleses con arsénico,
claro.
No sabe muy bien el motivo por el que si es que tenía un cáncer. Acuérdate de las fotos estas de Napoleón metiéndose siempre la mano en el estómago.
Sí.
Se cree que no es simplemente una pose propagandística, sino que el emperador tenía dolores y por eso como que se resguarda el vientre, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha polémica. Acuérdate que también hablamos de lo del pene de Napoleón, porque cuando le hacen la autopsia se sabe que se quedan algunos fragmentos. Lo que pasa es que no se quedaron con el pene, sino con un tendón. Pero bueno, luego ya la historia se sobredimensiona. Y lo que se sabe es que le hicieron una máscara mortuoria para tener su última imagen. Pero la primera máscara que le hacen desaparece.
¿Cómo que desaparece?
Desaparece. No se sabe quién de las pocas gentes que había en Santa Elena se la quedó, seguramente pues para comerciar, porque Napoleón era un ídolo de masas, aunque fuera un ídolo caído. Y volvieron a hacer otra segunda máscara, que la hizo uno de sus médicos personales, que era François Santomarqui, que luego se fue a Cuba. Y es posible que la máscara que está en el Museo de Toledo sea una de estas máscaras de Napoleón que pasaron pues por Cuba cuando él se fue allí a tratar la fiebre amarilla y las enfermedades tropicales en los años 1833.
Ya, curioso.
Pero también te digo, puede que no.
Ah. siempre hacen lo mismo. Siempre me lo pones encima de la mesa y digo yo, qué bonito esto, ¿no? Qué bueno. Y tú coges y me dices, pues mira, a lo mejor puede ser que no.
Exacto, puede ser que no, porque este médico, Santomarqui, la verdad es que tuvo un periplo americano bastante destacado. Pasó por Nueva Orleans, allá había una comunidad de franceses. Date cuenta que Nueva Orleans, la zona de Luisiana y todo eso, eran antes colonias francesas y la gente seguía hablando en francés y el emperador tenía muchos seguidores. Allí dejó algunas de las reliquias porque el hombre llegó, claro, sin un duro, más pobre que nadie. Sí. Y lo que hacía era que comerciaba y conseguía apoyos con pues el trozo de la sábana de Napoleón, unos pelos de Napoleón, la
buen pájaro,
máscara,
¿no?,
de Napoleón. Claro, entonces, es posible que la máscara que esté en Toledo sea una de las máscaras copiadas de la máscara original de Antomarqui. Ya que sea la original, lo veo difícil, sobre todo porque se cree que esa sí que está en Cuba, que es una que se dio al general Moya cuando este hombre fue a Santiago de Cuba y desarrolló sus últimas etapas profesionales allí.
Ya. ¿Sabes qué estaba pensando en...? ¿Tú has ido a algún museo de cera alguna vez?
Uf, no, me da un poco de cosilla.
¿No has ido nunca?
No he ido nunca, pero he visto las perpetraciones en la prensa. Oye, pero tú sabes que lo de los museos de cera tiene precisamente mucho que ver con estas máscaras que eran, ya te digo, una cosa habitual. Bueno, pues porque en la...
Perdón, una pregunta. ¿Habitual solo para famosos o gente aristocrática o también en...?
Habitual para todo el mundo, pero sobre todo para famosos.
Vale.
Era un poco el culto a la celebridad de la época, igual que luego se difundieron las cajas de cerillas con imágenes de famosos, o los abanicos, o los cromos, todo esto. Era un poco mucha gente, ¿no? Pero sobre todo para famosos. Bueno, pues en la Revolución Francesa murió tanta gente. Claro, en la guillotina hubo tanto fervor revolucionario, acuérdate de todos los años del terror y demás, que se puso de moda hacer una cámara de los horrores con las máscaras de las cabezas que se habían cortado. Entonces lo que se hacía era que se cogía la cabeza de la cesta del verdugo, se le sacaba una máscara de cera y se exponía para que la gente viese quién eran esos pérfidos traidores de la revolución. Esto se le ocurre a Madame Tussaud, que es una mujer francesa que ha sido desde niña aprendiz de un médico. Acuérdate que comentamos precisamente en Toledo lo de las disecciones, que se hacían moldes de cera y demás para que los anatomistas aprendieran. Bueno, pues ella ve negocio en eso y lo que hace es que se va a Londres emigrada y crea el primer museo de Madame Tussaud, que va a ser con las máscaras funerarias de los condenados a traición en la Revolución Francesa. Y eso se va a extender y va a convertirse ya en las culturas de la celebridad que nosotros conocemos de las figuras en cera. Pero el origen es precisamente este.
Pero what me estás contando, estoy ahora mismo...
Y fíjate también que sabes que la persona más pesada de la historia...
¿Cómo?
El muñeco con el que se hacen los primeros auxilios, con el que se aprende a revivir a la gente, es una niña que salió ahogada en el Sena en 1880 y los funerarios se dieron cuenta de que tenía una cara súper sonriente y súper en paz. Y a principios del siglo XX, un empresario noruego, cuando tuvo que encontrar un modelo para hacer el maniquí con el que hacer las prácticas, pues puso la cara de esta niña. Por eso te digo que las máscaras de cera también se sacaron a gente anónima, porque, bueno, era costumbre en la época.
¿Estás pensando que igual las darnos un paseíto por un museo de cera tú y yo e ir hablando de la gente que, ¿no? Pues con las que nos encontremos?
Muy bonito, ¿eh?
Sí, oye, y por cierto, te voy a pasar un par de historias.
Ah,
el otro día preguntándole a, ¿sabes que me gusta ir jugando con ChatGPT para encontrar temas curiosos y tal?
Sí.
Y le pregunto al ChatGPT, ¿cuál es la persona con más suerte de toda la historia? Hay un tío en Croacia, estaba en un tren que descarriló y cayó al río, sobrevivió. Estuvo en un avión que explotó en pleno vuelo. Cayó sobre un montón de heno. Un autobús que se estrelló, sobrevivió. Dos accidentes de coche graves, salió ileso. Y un coche suyo explotó el mismo día que justamente se bajaba antes de tiempo. Y encima, a los 74 años, para rematar todo, ganó la lotería.
Oye, buena suerte para él, pero alrededor suyo un peligro público. ¿Sabes? Es como la gente que se encontraba a Poirot, el de Agatha Christie, en los libros y estaban todos tan contentos y tú pensabas como lector, pero si este hombre es muerte segura, o sea, que es porque se alegra la gente.
Oye, pues vamos a mirarlo, ¿eh? La gente con más buena suerte de la historia y la gente con más mala suerte de la historia. Que después,
¿vale? Los romanos te dirían muy claramente a Augusto.
Ah, bueno, me lo cuentas en otro momento, ¿te parece?
Perfecto.
Eres la mejor. Por cierto, el jueves hablamos de tu nuevo libro.